Toma Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días, que coste que hoy soy Juan Carlos y Santiago al mismo tiempo.
A la vez, sí, ¿no? A la vez. Se te nota.
Yo siempre estoy en el mismo sitio.
Esa silla tiene algo.
Nunca me he movido. Bueno, es igual, yo encantado.
Don Antonio, buenos días.
Buenos días, una
pena. Hoy nos faltan dos ases del póker porque Aarón tiene ya compromisos políticos que no puede eludir. Bueno. Tiene una actividad política muy importante, muy intensa. Es portavoz del Partido Socialista Obrero Español en Cabildo Nacional de Tenerife, que no es cualquier cosa.
Una gran institución.
Y tiene mucho, mucho por delante. Y a Santiago se le ha quedado el coche sin batería. Que acaba de escribirnos.
Eso ocurre, ¿eh? Es que esas cosas son reales como la vida misma, ¿eh?
Claro. Cuéntamelo a mí, que la semana pasada se me quedó a mí dos días seguidos y tuve que ir a comprar una sobre la marcha.
Bueno, pues saben ustedes que hay unos aparatitos muy baratos.
Sí, pero no funcionan tan bien. Y a mí se me quedó.
Te puede dejar también tirado. Los
coches automáticos, los automáticos que vienen todos electrónicos, son un desastre al final. Primero, si.
No arrancas en cambio ni.
No arrancas de ninguna manera. Después, no hay forma de arreglarlo. Si se te desordena el ordenador, hay que ordenarlo de nuevo y reprogramarlo.
En la casa.
Cago. A mí me dejaron mi coche, me dejó el otro día y casi me la lié, que no fue ni normal. Acabé a las 8 horas.
Yo por eso tengo un coche de hace 21 años.
Bueno, consejo, coche sencillo.
Arranca con cables.
O en cambio.
¿Sabes lo que le ocurre a los automáticos estos? Que cuando se paran, no frenan. Primer punto, no frenan. Un tema de AUPA, no frenan.
No puede frenar con la caja de cambio.
No puede nada, con lo cual.
Yo me he ido quitando encima, ahora compramos uno, pero me he ido quitando encima coches y motos y estoy con el más carrasquita que tenía en su momento, que es el que mejor funciona, que yo quiero es para tenerlo por el valle. No salgo de aquí, si voy para Santa Cruz voy en guagua, que voy más a gusto que un pato.
Yo no soy nada cochero, yo es que me lleve bien y que vaya cómodo.
Yo antes me encantaba un coche.
A mí me siguen gustando mucho los coches, pero hay que entender que es una herramienta.
Un coche muy bueno, no puedes ir a ningún sitio, la carretera está hecho un desastre. Y además, si te compras el Porsche Carrera 6, no puedes pasar por no sé qué sitio. Y al final lo guardes ahí para nada. Yo, que me lleve bien, cómodo. Lo que quiero que sea cómodo. Que me quepa. Yo mi coche llevo
y que sea barato de mantener, es fundamental.
Sí, que eso es poco, ¿sí? Los coches esos son pocos.
No, todos son caros. Hoy en día no, toda la vida. Yo he sido siempre un amante de coches, creo que he tenido 13 o 14 coches en mi vida, he ido cambiando cada 3 años. Eso, cuando se inventó aquello del renting, que pagabas muy poco, luego lo entregabas, sacabas otro, pues así estuve yo con 5 coches seguidos.
Ya. Empecé
un todoterreno, luego un coche pequeño, luego un coche grande, 2 Mercedes.
Al final lo que dice Antonio, un coche que te lleve, cómodo. Seguro, que sea seguro, pero con poca tecnología.
Los coches automáticos estos, le dejas la llave puesta y se descarga la batería. Y no la arregla, es de loco. Qué principio más loco este, ¿eh?
Yo tuve un automático y se me rompió la caja y me era más caro cambiar, era más barato cambiar de coche que arreglar la caja de cambio.
Yo optaría y pediría que trabajemos en serio y bien por el transporte público, porque el transporte público, yo a veces envidio y sé que se tarda un montón ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona con sus metros, con su forma de que tú puedes salir de tu casa y casi recorrerte la comunidad que es enorme.
Madrid tiene un transporte público modélico.
Sí, en estos momentos. Y Barcelona.
A pesar de sus limitaciones, es el mejor. Barcelona tampoco está mal.
Toda mi vida en Barcelona y en Madrid, siendo árbitro, he viajado mucho. No he utilizado, rara vez me he cogido un coche cuando fui con mi abuela y demás porque nos íbamos lejos, pero todo transporte
público. Para estar en la ciudad.
Metro, pongo el taxi yo también, que son en Madrid buenísimos.
Es que estaba pensando en eso y digo, cuando tienes también algún problema, un taxi, que tampoco es todos los días. Pero el taxi te soluciona un problema
rápido.
Yo creo
que el coche oficial mejor que existe, incluido para un ministro, es el taxi. Es un señor o señora que conoce dónde estás, la ciudad donde estás viviendo, que no tienes que hacer ITV, que no tienes que poner vacaciones de nadie, que no tienes que hacer nada, que es eficaz, se lo sabe y te lleva a todos lados. Y además los coches, los taxis.
Eso lo descubren las personas cuando se jubilan y van a la farmacia, al supermercado, al médico. Mi madre decía, es que yo no necesito un coche.
Yo
para lo que salgo, me sale más barato tener un taxi, mi madre y mi padre, tener un taxi que tener un coche aparcado en el garaje.
Es verdad, es que es así.
Porque el tiempo es mucho más rápido. Voy de puerta de casa a puerta del médico.
Pero es que no lo. Mira, que tienes taxis Navidad.
24-7.
Eso no lo puede hacer nadie. No solo pensamos en el
dinero
que en el dinero que pagas en ese momento, pero si no haces la suma
al final del uso que tú le das al taxi y el uso
te
que te
sale
da
menos
al
que el seguro, la rueda,
tener un coche allá,
ITV, no sé qué,
gasolina,
aceite, no sé.
Yo parking. Yo uso mucho taxi aquí en Tenerife, pero usaba mucho taxi todo en Madrid. Yo me acuerdo que llevé una vez, mi hija estaba estudiando en Madrid y me pidió llevarse un cochito que teníamos nosotros pequeño, un Honda, y se lo llevó. ¿Sabes cuántas veces lo usamos? Dos. Dos, tres veces.
Yo tengo ahora una chica que
o
está
yendo, para ir a Burgos una vez, pero nada.
Se está planteando, la hermana estuvo todo el tiempo, es que es absurdo tener un coche en una ciudad, aunque tengas que vivir en la periferia, entre metros, cercanía, guaguas.
Es un tostonazo.
¿Que tardas un pelín más? No. Es que tú estás pensando que el coche lo coges en la puerta de tu casa y que vas a la puerta del destino. Pero es que no es la puerta del destino. A ver dónde aparca. ¿Y cuánto tiempo tarda que aparcar? Que a veces se tarda más en aparcar
que en el garaje. O garaje que hay que pagar.
Ese es otro de los problemas graves en esas grandes ciudades. A ver dónde aparca.
Bueno. Aquí también se está convirtiendo en un auténtico problema. Otro día José y yo fuimos a hacer un programa a Santa Cruz. Tardamos más en salir de Santa Cruz que en venir desde Santa Cruz al puerto. ¿Se lo creen?
Bueno, claro, es que la solución de... Aquí lo hemos hablado en Gente Radio tantas veces. La solución de la conectividad en Tenerife nunca puede ser el
vehículo.
Nunca, privado. Nunca. Pero nunca venga a gobernar quien gobierne. Tiene que ser el transporte colectivo. Tiene que ser el transporte público bien organizado. Tiene que haber aparcamiento disuasorio. Sigue sin haber ninguno. Me diré, me retiraré de esto. Mira que yo hablo. Y no hay ningún aparcamiento disuasorio.
Santa Úrsula están con...
Están fabricando uno.
Sí, pero está fabricando, me alegro. Pero ¿tú crees que no es normal que no haya ninguno? Y que Tixa...
Pero además te lo niegan. Es decir, ese aparcamiento que a todas luces dice, este es el aparcamiento ideal para que la gente del valle llegue, aparca el coche aquí, se coja la guaguita del asiento 2, al asiento 8 y se vaya para Santa Cruz. Están una parada perfecta.
Claro.
Y no está hecho con esa idea. Pasa que se va a dar ese uso... Claro. Sí o sí.
Pero hay que hacerlo, porque es que si no...
Pero es que el problema vuelve a ser lo mismo, y yo siempre lo voy diciendo, no nos hemos sentado de una vez por todas, desde hace tiempo, salud, todos
salud.
Juntos, a hablar claro, de lo que hay que hablar, que es buscar la solución real. Y como muchas veces, desgraciadamente, lo utilizamos como arma política, bueno, y ahí está la foto del Puente de la Victoria, y ahora...
¿Hace cuántos años de esa foto, Juan Carlos?
En 2015, hace 11 años.
Hace 11 años.
Pero es que ahora oyes hablar al Partido Socialista con Tamara, a la que yo quiero mucho, es compañera y amiga, pero los oyes hablar y están anclados en la política de cuando yo empecé en el año 99. Ahora no es que, pero señora, si te voy a decir en tu cara sobre la marcha, que tú tuviste 4 años y no moviste ni un dedo, para ahora vienes ahora a reclamar las urgencias hospitalarias, chico. Háganselo mirar y eso bueno, nadie se han sentado a buscar solución.
Hay que arreglar. Bueno, pero yo creo que sin embargo está escrita la solución. No hay que ser premio Nobel de nada, no hay que ser ideológicamente de ningún partido concreto. 1.700 kilómetros de carretera tiene Tenerife y 2.500 kilómetros de coche. Cualquier cosa que quieras arreglar tiene que romper ese binomio. Si tú tienes 2.500 kilómetros de coche y 1.500 kilómetros, 1.700 de carretera, ¿para qué usas el coche? Si no es viable. Y la conectividad es el nivel de acceso en igualdad a los bienes públicos y privados. Es mucho más serio que ir de aquí a la laguna. Es que tú tengas acceso a los bienes públicos y privados, que significa trabajo, oficina, comercio, comida, colegio, sanidad. Y eso no lo estamos teniendo porque hay una desigualdad enorme, porque hay un colapso, absolutamente un colapso. Puede tardar dos horas, bueno, que lo voy a contar a ustedes del norte, del Puerto de la Cruz a Santa Cruz de Tenerife, un día malo, 2 horas, que hace que haya más contaminación, que hay más patología, más hipertensión.
Más enfermedades mentales, porque eso es un estrés que parece que no.
Negativo.
Es que lo bueno que teníamos en Canarias y en Tenerife, que era esa calma de que llegabas en media hora a todos sitios.
Sí, ¿verdad?
No Madrid, que tenías que pegar para recorrer una hora y media de metros y hacer esperas. Ahora somos iguales. Ahora casi ir peor. Del puerto a Santa Cruz es como recorrerte la comunidad de Madrid en metro.
Bueno, o Santa Cruz Tenerife los cristianos en un día
también,
malo.
También,
otro día
también.
Lo hice yo, de vuelta, que fue una locura. Fui a Deje, no sé si fue a la universidad, algo fui. Y para allá fui cómodo, pero para acá.
Pero es que al final...
a las 6 de la tarde para acá. Uy, sí.
La clave la ha puesto Juan Carlos encima de la mesa, que es la utilización política de los problemas de la isla. Es decir, aquí tenemos tenemos varios problemas. El de la movilidad hace muchos años, lleva acompañándonos toda la vida. La sanidad también es un problema que nos preocupa y ahora se ha incorporado la vivienda. Porque el modelo de sostenibilidad turística, sí, pero no. Pero esos tres problemas, porque no hay una mesa de diálogo entre formaciones políticas que vayan a poder gobernar, que son tres, Coalición Canaria, PP y PSOE, y ponemos encima de la mesa el problema y vamos a buscar soluciones que, independientemente de quién gobierne, vayamos a seguir avanzando en la línea que ya hemos decidido que tenemos que ir avanzando. ¿Tan difícil es hacer eso?
No, es difícil. Yo, de hecho, lo ha habido. Lo que pasa es que después no se ejecuta. Quiero decir, el tranvía.
Creo que en Las Palmas hay algo de eso, ¿eh? Que hay un acuerdo. Hay un acuerdo. En Las Palmas hay algo de eso.
No olvidemos que Las Palmas es llana. Sí, mucho más llana que nosotros.
Sí, sí, pero nos
dan 10 vueltas. Hay mucha arena para hacer una carretera.
Nos dan 10 vueltas.
La carretera de la aldea y el acceso a Mogán no tiene nada que ver.
Nos dan 1000 vueltas en organización.
No, sobre todo en consenso. Yo creo que están más de acuerdo.
Lo conté aquí. Usemos lo que nos decimos entre nosotros. Las Palmas tiene un sentimiento de conseguir, que médicamente es muy potente. Y nosotros tenemos un sentimiento de conservar, que médicamente es un desastre. No sirve para nada. Los niños de aquí se lavan los dientes con la llave abierta, todos, los tuyos y los demás. Allá no hay ni un niño que hable, entonces el libro, sino cerrada, porque el que manda el desarrollo del hombre es el agua. Y en la provincia hermana no hay agua. Ahora con la modernidad hay mucha más. Y entonces ese sentimiento de conseguir consigue, valga la redundancia, que primero son Las Palmas como tal y después viene la ideología. Aquí es todo lo contrario. El mayor enemigo del chicharrero es el otro, nunca el de Las Palmas. El mayor enemigo, lo digo a la antena de aquí, en el Puerto de la Cruz, el mayor enemigo del chicharrero es el otro. No es el de fuera, el Godo, ni el de Las Palmas.
Está claro, porque además nos miramos el ombligo cada uno, que nos creemos el centro del mundo, cada municipio, y al final no nos damos cuenta. Tenemos algo tan ejemplar como es el Valle de la Orotava. Un lugar pero idílico, con 150.000 habitantes podemos tener entre los cuatro municipios, porque yo sumo siempre a Santa Úrsula.
¿Y San Juan de la Rambla no?
No,
San Juan de la Rambla es más de aquella.
Está por la vereda ya, sí, para la Isla Baja.
Es Santa Úrsula, Santa Úrsula sí.
Para ciertas cosas. Es decir,
de hecho, hay municipios de Santa Úrsula en el valle.
Claro, es que hay parte de Santa Úrsula está en el valle. Entre los cuatro podemos sumar pues 40 y pico, 30, pues
140.000
habitantes. Yo no pido un solo municipio, porque eso es imposible con la historia hoy en día, pero sí cohesionar cosas. Poner un gran estadio para 30.000 espectadores en un lugar y utilizarlo todo. Ahí tenemos el de la...
No tenemos ni un único partido judicial. Bueno, que están trabajando en eso para que el puerto y la Orotava sea un único distrito judicial,
no, pero es que
con
no
una ciudad de la justicia.
No tenemos nada unificado.
Un tanatorio.
Hicimos
no
la
tenemos.
Comunidad, sí, ya tenemos uno ahí en la esquina, pero es privado. Y por no hacer el que... yo luché para hacer el de Piedra Redonda, que también, pero iba a ser privado porque iba a ser una concesión. Pero
la concesión no es privado.
No, exactamente.
Sí,
bueno, se puede...
Es gestionado por
es
una...
público,
por,
financiado públicamente,
exacto.
Con gestión privada.
Exacto.
Me alegro mucho, además.
Pero... tuvimos la mancomunidad y la mancomunidad
funcionó fatal.
No, es que funcionó perfecto para enchufar. Para enchufar y todo. La mancomunidad del norte.
Con los tres municipios gobernados por el mismo partido.
Desapareció en el momento que los tres municipios estaban gobernados por el mismo partido. Sí, pero porque veníamos de una época que quitando la Orotava, y no quiero hablar de un tema político como que el mío es mejor, sino el mayor enchufismo que hubo fue los Realejos en la época del PSOE, que enchufó la mancomunidad hasta el primo del cuñado del tío.
Pero mira cómo el Partido Popular ha reconvertido Real Serf.
Sí.
Cómo lo ha reconvertido y ha hecho que una cosa que era un mamotreto se ponga al servicio de la ciudadanía. Y a través de la gestión pública, privatizan a través de Real Serf, pero Real Serf es 100% municipal.
Ejemplo.
Y es un made in PSOE.
Tres ejemplos. La Orotava, los Realejos y el puerto. Vete a quién gestiona el servicio en la Orotava y cómo está. ¿Quién gestiona el servicio en los Realejos y cómo está? ¿Y quién lo hace en el puerto? Mientras que la Orotava está medianamente bien, tirando a notable. Los Realejos está sobresaliente, el puerto no llega suficiente.
Y el modelo de la Realejos es empresa municipal de servicios.
Exacto.
Es servicio público, gestionado desde lo público, con apoyo contractual muy concreto en empresas privadas.
Yo creo que los servicios
están muy bien gestionados.
Muy bien organizados.
Los servicios públicos.
Y hay enchufismo, ¿eh? Sigue habiendo enchufismo. Pero no desmesurado. Si el problema es que todo en su justa medida es adecuado.
¿Qué es el enchufismo? No, bueno, porque yo, muchas veces
tú dices es que Ávalo colocas tus dos queridas en una empresa pública.
Eso es lo malo, cuando lo mal usas.
Pero yo le doy ahora la vuelta. Yo soy el hijo del alcalde y no puedo tener derecho a entrar en una plaza.
Con una salvedad, que entres no por hijo, sino entres porque eres bueno.
Claro.
Como la hermana de Moreno Bonilla. O sea, no... Has conseguido estar en la terna de mejores y entre los tres primeros yo elijo a uno. Pero lo que no puede ser es que no estés ni en los 50.000 más importantes y vayas de number one. Eso es lo que no puede ser.
Como estamos hablando, y todos sabemos de qué estamos hablando, hay casos en todos los municipios donde entra el hermano de o el hijo de porque ha ganado su plaza.
No, bueno, exactamente.
Y porque se lo ha currado.
Si eres médico.
Pero ya, tú preguntas a los vecinos. Ah, se entró porque es el hermano de.
Pero con el transcurrir del tiempo se demuestra quién funciona y quién no.
No, pero ¿sabes lo que hay que hacer? Como contarlo.
Contarlo.
Divulgarlo sin miedo. Ha entrado tal. Cuando hay dudas. Se divulga, no se
hace propaganda. Y con la verdad por delante.
No se hace propaganda. Entrado, pues, es como si viene mañana un médico que es hijo tuyo. ¿Qué pasa? ¿No puede venir a la Rotava o no puede venir al Puerto de la Cruz? O es que, lo que no puede ocurrir es que el enchufismo coloque a amañados.
A gente, y a ignorante, como
y
dice
gente que no va ni ignorante. A gente que no va ni a trabajar
ni a trabajar.
Y presume.
Ni a trabajar.
Y presumo, hoy está juzgando a la chica esta, imputada, a las dos chicas, a las dos señoras.
¿Las han imputado? ¿Las han imputado?
Claro.
Porque han reconocido que no iban a trabajar.
Además, y presumen decir que trabajar es malo.
Eso la tanto. Vicepresidenta del gobierno no lo dice, ¿no? Que ¿para qué va a trabajar habiendo una paguita?
¿Sí? Bueno, el tema de todas maneras de Zapatero ayer fue terrible. Lo que pasa es que el Mundial...
Y espérate, cierto, que hoy está declarando...
Sí, ya no importa.
Pero el otro adelantó con una cartita.
Los dos Martínez.
Bueno, es que...
Van a tener...
No,
ahí,
bueno.
Ahí, sí, pero a mí me da mucha tristeza.
Bueno,
a mí
me puse tristeza todo lo que está ocurriendo.
Me da mucha tristeza pensar que un presidente del gobierno que ha tenido todo en su mano, al final salga verdad, que haya metido la mano, que esté tan pringado y que me da
todo tanta, apunta a que el tema va a ser muy grave, ¿no? Todo apunta a que va a ser muy grave.
Y va a arrasar, va a arrasar... En parte, una parte de la democracia, ¿eh?
Porque y si le está haciendo mucho daño porque está infiltrado.
La gente va a dejar.
¿Creen ustedes que el PSOE se va a resentir de este tema o ya se está desmarcando de Zapatero? Ya no veo a nadie poniendo la mano en el fuego.
No, sí, no importa.
No, pero
¿lo va a dejar estar?
El pueblo español es muy tolerante con la corrupción en general, sí, de la izquierda, de la derecha, y eso es malo. Es malo. Dice, para que robe la izquierda, que robe la derecha. Y para que robe la derecha. Y eso es un binomio muy malo. Pero lo que está ocurriendo es un deterioro absoluto de las instituciones democráticas, incluido un intento de monopolización de la Guardia Civil. Las declaraciones, grabaciones perfectas de dos generales que pusieron hace poco.
Sí, sí, las pusimos aquí en íntegra en la semana pasada.
Pero aquí bien grabadas están, ¿eh?
Para que claro, es que el tipo está grabando.
Sí, bueno, pero bien
está
grabado.
Está grabando. Sí, además, no se lo dice, pero lo está grabando.
Lo que demuestra dentro es el deterioro enorme que hay dentro por un intento de controlar y de paralizar la corrupción real, no supuesta, real, que han descubierto los medios de comunicación. Por este orden, y la justicia, no la justicia y los medios. Los medios de comunicación son los que están controlando, con ayuda después de los jueces y de la OCU.
Y ayudas muy importantes de gente dentro de la administración pública que están indignados. Funcionarios que son testigos de estas cosas, que se lo llevan a los medios.
Llamar un general a otro hijo de perra, y si te vengo al lado te pego una hostia que no sé qué. Es que esto es...
Gente que era amiga, gente que eran compañeros.
Hay seis generales en la Guardia Civil, los siete en España. Dos a matarse. A matarse. ¿Y
el concepto de lealtad, Antonio? ¿El concepto de lealtad?
Bueno,
y dice, no, esto es la lealtad. ¿Qué
no
es la lealtad? ¿Qué entiendes tú por lealtad?
Eso se llama omertad. Y eso es un delito de lo grave.
La lealtad no está a pringarte porque los de... No, la lealtad.
Bueno, pero vamos a ver.
La lealtad es lo que le dice un general al otro.
Claro. Pero es terrible.
Lealtad al cuerpo, lealtad a mi obligación.
Pero te parece. Yo sé dónde estoy.
Pero que dos generales estén grabados. Grabado.
Uno graba al otro, ¿eh? Uno graba al otro.
Grabado. Oye, increíble.
El subordinado al mando.
No, y después que alguien diga que hay que matar al teniente coronel, que el que iba a la OCU, que había que matarlo. Grabado. No necesito que le saquen si tiene querida o no tiene querida. No, hay que matarlo, como dijo la medio whisky esta, porque era medio whisky para mí, total, como es la chica.
Ley de día.
Ley de día, medio whisky para mí, lo digo con toda
pero
la
consecuencia. Pero lo hacía metafóricamente hablando, matarlo...
No, pero no importa.
No, físicamente.
Sí, pero, no importa, pero si realmente sin humano hay que matarlo.
Ahora yo pregunto...
Lo pueden matar ascendiéndolo, como han hecho.
Un señor como este que ha salido retratado, tan retratado, ¿dónde se mete a partir de ahora?
Muy poco, lo tiene fastidiado.
¿Dónde se mete? ¿Qué hace? Porque no te van a respetar.
¿Cuántas veces hace Zapatero? ¿Cuántas veces está
de momento no ha dimitido?
No, bueno, no le exigen la dimisión.
No, lo dimitirán cuando llegue el
momento. Cuando se olvide.
Yo creo que los jueces van a procesarlo en algún momento. Porque estamos hablando de corrupción grabada. De corrupción grabada. Deja de hacer esto para que no haya ningún problema. Eso es corrupción pura.
¿Sirve como prueba?
No lo sé.
No lo sé.
Eso
en el sistema garantista español no lo sé.
Bueno, habría que armarla.
No hay autorización para que me grabe.
Bueno, pero habría que armarla.
En Estados Unidos sí serviría como prueba. No, aquí en España creo que no.
En España creo que
sí,
no.
En España sí el juez. Sí,
si el juez lo pide.
Si el juez lo pidió.
Claro, ya
pero
está.
Pero si yo te
grabo a ti.
Hablando, yo te grabo, no
creo que no sirve judicialmente.
Es más.
No importa que no sirva.
Sirve como indicio para investigar.
No, es más, es delito mío.
No, pero espera.
Tú me puedes denunciar y es delito mío.
Puede ocurrir que no puedas usarlo como prueba para condenarte, pero exacto, lo que sí sale en público es que tú eres un golfo.
Ah, eso sí.
Claro.
¿Te parece
poco? Claro.
Ya está.
No, sí, pero es que si eres un golfo.
Pero vamos.
Mira, el mayor golfo es Pedro Sánchez en el sentido. Y yo respeto mucho a la institución, pero una persona que pasa por todo lo que ha pasado y todavía sigue saliendo a la calle con esa frescura y esa.
Yo creo que.
Yo no lo entiendo.
Presunción de inocencia siempre, presunción de indecencia nunca. Conmigo que no cuente. Presunción de inocencia siempre, pero de indecencia no. Vamos a ver. Ayer España, este gran país, demostró que 2,5 millones de personas salieron a la calle un día de calor con 38 grados a decir ¡viva España!
No, y mira, soy español.
Soy español, pero escuche, pero con una salvedad. Gente que tiene pacto con este gobierno que legítimamente gobierna España ha dicho que desearía que hubiera perdido.
Claro,
¿eh? Sí. Ha habido FAC España en Bilbao, gobierno que mantenemos el Partido Socialista. Y no pasa
Han
nada.
Han puesto a caer de un burro a una alcaldesa del PSOE en Vitoria.
Pero bueno, pero. Y en Navarra rompía.
Es que, digo, pero esto no puede ser verdad.
Bueno, pues sí, eso está. Eso es la demostración de lo que hay.
Eso existe.
De gente que está gobernando.
Ah, ese es el problema. Bueno. Porque existir existen, pero que si están en su pueblo, que se queden ahí.
Que no les permitan no, condicionar la política
España,
de un país.
Ahora están
condicionan
hablando
la política nacional.
Claro, no, es que ahora están hablando
del
catalán este, que puede ser presidente. A ver, ya lo que me faltaba es tener.
Puigdemont,
no, al otro,
Rufián.
A Rufián.
A Rufián.
El presidente del gobierno de España. Es, decir,
no, Rufián.
Es poco serio.
Ya, es una anécdota.
Ya, pero es que
es un parlamentario simpático.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que Horadán. Se dice Horadar, ¿no?
Sí, Horadar.
Horadar como la gotita, ¿no? Es decir, van pin con un discurso denigrante del español, un discurso en contra de la lengua, un discurso en contra de la historia, un discurso. Y nos van haciendo chiquititos los españoles y tenemos que estar ahí avergonzados de ser españoles.
Que se vea la selección. El alcalde de Bilbao, que tiene impacto en Navarra, exactamente igual. Eso es lo que demuestra la mezquindad vergonzante y lo abyecto de estos pactos que se tienen.
Y lo abierta es que es la democracia española que permite formaciones políticas que van contra la entidad nacional.
No importa, porque sí.
Bueno, que eso habría que cuestionarlo. Dice, cuando Vox dice ilegalizaría,
no, bueno,
¿por qué hay gente que vota a Vox? Porque entiende que en Alemania, por ejemplo, esto es imposible que pase. Así que un propio partido democráticamente constituido que se presenta a unas elecciones vaya en contra de la Constitución y en contra de la conformación.
En Alemania, ¿eh? Ya.
Pero se vela mucho de hacer estas cosas.
No importa, pero bueno.
O de quemar una bandera o pitar el himno.
Sí, bueno, ahora ya. Bueno, es que la nueva ley que se va a ir al Parlamento de libertad de no sé qué es que puedes
hacer lo que te dé la gana
y no pasa nada. Bueno, esto es lo que. Y entonces eso sí que hace daño. Eso sí que Oroda, como se diga. La democracia. Y nos está haciendo un daño enorme. Ahora bien, el fútbol. Viva España. Que aunque gana, lo he dicho yo 10 veces. El fútbol, que es algo.
Rodri
más
dijo
que
ayer: viva el rey.
Qué bueno. Porque
Rodri. Viva el rey. No, y yo me quedé, digo, ¿a dónde hemos llegado para que me llame la atención que un futbolista diga viva el rey? Porque me llamó la atención, digo.
¿Y Cucurella en la formación Viva España?
Claro, como es. Pero claro que hay que decirlo. Hay que sentirse
sí,
orgulloso.
Sí, pero hay que pensar que es un catalán.
Ya, bueno.
Que es capaz de hacerlo en una formación que.
Pau Gasol, ¿de dónde era?
También, bueno, ¿Catalán? Otro caballero. Bueno, porque es que no.
Pasa nada.
Es que, perdón. La minoría,
es que la mayoría de esta gente son
así. La
mayoría de los catalanes.
Son así.
Son así.
¿Tú ves la diferencia de la recepción del rey?
Oh.
Cómo entran todos los deportistas con una sonrisa de oreja. ¿Verdad?
No.
Y la recepción de Pedro Sánchez, que parece que están en un funeral.
No, está claro. Es que es así.
Pero es que
también hay que ver la posición que ocupa el jefe del Estado y la posición que ocupa el jefe del gobierno. Por cómo utiliza el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez para su grandeza y cómo utiliza el Palacio de la Zarzuela el rey para homenajear.
Yo creo que no para su grandeza, sino para su tristeza.
Bueno, sí, pero se nota. En el acto lo ves en televisión española, a pesar de que televisión española.
El rey le da abrazo.
Es lo que es.
queriendo a la gente, sí, a los jugadores, y cómo todos los jugadores lo que han hecho, abrazan a él. Lo
sí,
abrazan.
Lo que han hecho los Reyes, que ya lo hizo, Sofía bajó al vestuario en el 2010
y se encontró a Puyol. A Puyol.
Y le dio la mano con dos... Diciendo, a dar lo mismo, es decir, claro, esa cercanía. Y después cuando... Porque además me molesta mucho el hecho de cuando critican y los meten a todos en un mismo saco. Y yo creo que Felipe ha hecho algo muy importante, que es decir, no, mira, este se equivocó, está fuera, estas dos se equivocaron, está fuera, y esto hay que seguir por el bien de España.
Y era su familia, ¿eh? Y después, su hermana, claro,
sus
querida.
Y sus padres. Y después hacen los gestos que hicieron el domingo. Todo, no, bajar, pero, acercarse, abrazar. Pero ¿cómo abrazaba?
En la Dana. Los gestos de la Dana, sí, era para comerse los mocos. Lo digo, sea monárquico o sea republicano, es igual.
Era el jefe del Estado. Es como la bandera, como no, el himno, ¿eh? Debería ser incuestionable.
El cariño que demuestra, la poca hipocresía, que ninguna hipocresía, que hizo el otro día con lo de la Dana, perdón, lo de la línea, que van, yo creo que el juez, si no se
lo. ¿Lo de la línea de la Concepción o de los Gibraltar?
No, Gibraltar, no, estoy hablando lo del accidente ferroviario, que eso fue una matanza, que ya dirá el juez, lo que, por cierto, la jueza la tienen frita. Quiere pedir el traslado acosada, bueno. ¿Cómo fue a visitar a la gente? ¿Cómo fue? ¿Cómo dio un abrazo? ¿Cómo lloró? De verdad, no fingiendo actor. Y los demás no pueden.
Y Sánchez,
demás,
porque no estaba en una iglesia católica, no va y después viene a la visita al Papa.
No, pero claro,
es que son incoherencias, que dice, ¿cómo puedes seguir apoyando a este personaje?
Es que el ejemplo de la avería del avión del Papa le dio a Felipe, bueno, le dio todo. Es que una cosa, no se lo, es que
¿sabes lo bueno que tiene? Perdona que te interrumpa, es que fue en directo. Sí. Lo bueno es que está todo grabado. La espontaneidad de Felipe.
Como el señor, si a usted no le funciona el suyo, yo le dejo el mío. No,
pero yo me quedo aquí unos par de días.
Pero ni un problema.
No, tardó un minuto. Sabía que se iba a comer las piñas de Casa Tomás.
Oye, bueno,
dice, sin prisa.
No lo comió en Casa Tomás, sino en Capitanía.
Sí, en Capitanía se lo fueron a llevar. No, pero de todas formas, lo que a mí me parece, y además algo importante. ¿Alguien supo a qué hora se fue, cómo se fue y cuándo se fue?
El reino.
Fue una cosa discreta.
Es que eso no se retransmite.
Pero fue una... Otro que lo hubiera hecho
pero
con
no vieron la recepción ayer en Moncloa.
Sí.
Yo desde el punto de vista... Yo soy periodista. Desde el punto de vista teórico, una vergüenza. Desde el punto de vista teórico, yo le digo a los alumnos del cuarto de periodismo que me hagan un acto, porque tú sabes que en periodismo te piden, haz un telediario, lo tienes que inventar. Un acto de cómo recepcionar a los jugadores campeones del mundo, y me hacen lo que hizo la televisión española y lo suspendo. Punto. Así de claro. Fue un desastre. No transmitió nada. Mira que metió gente, metió a todos los empleados, a la familia de los empleados. Para que aquello fuera popular. Sí, popular uno, Tenerife 2.
Ebay Llanos allí de partner.
No consiguió nada. No. Porque no transmite nada. No puede salir a la calle, escuchen. A la calle.
Pero entonces ¿sabes con
quién,
todo esto?
¿Quién único saludó con cordialidad? Borja Iglesias.
Borja Iglesias.
El único que le dio un toquito de Natal. Pero los demás hicieron casi un Carvajal.
De todas formas, sí es verdad que ahí cada uno opina y piensa lo que piensa, pero tú eres quien eres y vas a ver a quien vas a ver. Yo no pido que seas eufórico, no, pero por lo menos una educación de un saludo. Pero es que el 80% de los jugadores llevaban una cara de alegría cuando vieron al rey.
Claro.
De felicidad, de sonrisa, y una cara de tristeza cuando vieron a Pedro
Sánchez. El rey estuvo cuando ganamos a quién? ¿A Francia?
A Austria.
Austria ganó, fue normal, estaba allí.
Le coincidió con que estaba en México. Fue en México.
Todo. En las Olimpiadas, yo tengo la anécdota de la reina que seguía a España de waterpolo. Bueno. Y era una cosa, decía, es que había que verla en los vestuarios, cómo bajaba, cómo intentaba hablar a todo el mundo.
La princesa, le ayuda muchísimo a las hijas, que son jóvenes, la ayuda del ambiente.
Han hecho un trabajo muy.
Las hijas, a pesar de ser hijas de, les notas la espontaneidad.
Hombre,
de cómo hacen ciertas cosas que tú dices, no sé esto.
La reina, que se lo sabe, ¿eh? La reina, que es una periodista con la copa de un pino, le gusta o no le gusta a los monárquicos o no, se sabe la lección muy bien. Cuando habla sin papeles, de maravilla. Sí. Está comprometida con los tumores, con los cánceres, con los trasplantes. Habla, y ayer estaba ayer también feliz y contenta.
Porque habla desde el convencimiento.
Claro. Sí, claro, y del conocimiento. ¿Ves? Convencimiento, te lo voy a copiar.
Y la crítica viene del desconocimiento, porque yo pondría a esas personas, no mujeres, mujeres, hombres, que critican a los reyes, los pondría un mes a ser rey. Ahora, tú vas a ser rey un mes y vas a vivir con escolta, hasta para ir al baño te van a mirar antes si puedes mear o no. ¿A dónde vas? Que tienes que levantar todos los días a las 6 de la mañana y hacer mil cosas que no te apetecen hacer.
Hombre, lo último que han extendido es que el rey es homosexual, que no pasa nada.
Y si fuera.
No, no importa, pero escuchen. Con esta intención, cuando uno dice...
¿Eso desacredita a un rey?
No.
Entonces, el que lo usa es el que es homófobo. El que lo usa es el que es homófobo.
No, pero un presidente del gobierno...
Yo digo, el que se lo inventa, el que se lo inventa. Es decir, que por atacar a un rey, digan que es homosexual...
¿Cuál es el problema?
Es debilitarlo.
El problema es que alguien piense hoy en día que utilizando el que alguien es gay le va a debilitar. Ese es el problema.
Sí, ese es el problema de los republicanos trasnochados.
Por eso lo he sacado. Claro. Bueno, republicanos, ¿qué es la república? ¿Qué es?
Hombre, yo me puedo
¿una forma de gobierno?
Sí, sí, y además podemos ser hasta republicanos conceptualmente. Pero en la realidad de este país, ¿cuántos republicanos de convicción dirían vamos a quedarnos como estamos?
Pero vamos a ver.
Si republicanos de convicción, oye, no, decir, es que la jefatura de Estado está bien cubierta.
Pero es que en España, república era de izquierda, es falso, mentira.
Eso es mentira.
Claro. Sí. Bueno, republicano rojo. Mi padre fue republicano y fue detenido. ¿Rojo? Rojo de que rojo será la lengua. Porque la república es una forma de gobierno, donde la derecha también gobierna.
Yo fui,
ya gobernó
yo fui,
con la república.
Yo
de la
fui Juan Carlista hasta que metió la pata.
Bueno, sí.
Ahora sigo defendiendo lo que hizo Juan Carlos primero en España y lo que nos dio a todos los españoles, y ahora soy felipista. Y soy felipista, lo nombraste antes, desde la Dana.
Claro.
El ejemplo de lo que hizo el rey Felipe y la reina Leticia, con la cara llena de barro, con una tristeza enorme, les dio igual si le pegaban o si les mofaban o si les tiraban, y allí se quedaron con dos narices mientras que el otro salió corriendo.
Esto es espontáneo.
Eso para mí, claro, eso claro. Para mí no tiene precio, porque es que no tienen...
Porque son conscientes que no iban contra ellos.
De todas maneras...
Eran conscientes de que quien tenía el rechazo de la población era el que salió corriendo.
Ese momento es muy difícil, ¿eh?
Sí.
Yo viví momentos como concejal que no iban contra mí y alguna me llevé, algún empujón me llevé porque iban contra otra persona, pues alineadas con otros terceros que lo sabían hacer muy bien. Y el momento es muy difícil porque al final se confunde todo y viene el listo que aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y del camino le doy al que esté por delante.
Bueno, yo creo que es un tema delicado que a mí lo que me gusta de esto del deporte, que yo creo que el deporte, el fútbol es algo más que fútbol, que es un deporte en donde ganar y perder es un matrimonio indisoluble, donde el esfuerzo es obligatorio, donde obedecer es obligatorio aunque no te guste, etcétera, etcétera, enseña valores totales, y estos chicos jóvenes están dando valores puros y duros, intravenosos a todas las jóvenes, así están los jóvenes todos en la calle. Creo que hay que aprovecharlos, en el sentido, a 2 millones y pico, en la delegación del gobierno en Madrid, que cuando hay manifestaciones las achica todas, dice que hay 2,5 millones, casi 3, dijo anoche.
Bueno, y luego las historias personales que hay detrás de todo ello, de Pedro Porro, de Lamín,
el que metió el gol.
De Nico,
el que metió el gol.
Ferran Torres y Pineda.
Ferran, que se declara públicamente católico, apostólico y romano.
¿Qué creen, Dios?
El presidente el entrenador, se declara sin avergonzarse y que no le pase nada, católico,
reza
apostólico
todos los días, y no por ganar sino porque es lo mejor para la vida. Son cosas que,
bueno, pues eso
son
es,
ejemplos de,
eso es
de
y el homenaje que le hicieron a la chica que murió,
sí,
por sarcoma de Ewing,
a María Cámaro.
¿Cómo se acordaron este chico? Bueno, perdón,
Alex Baena. Es que todo es, no, tienen un grupo de gente que
el balón de oro se les va a comérselo. Yo no entiendo que ese chico hay que encuadernarlo, meterlo
ficharlo por un equipo nacional para que juegue en la Liga Española.
Chapó, cómo juega el fútbol, qué nobleza, qué limpieza, sí, qué forma. Y parece que son idílicos, y yo tengo que copiarlo.
Si fuera alemán, tendría la fama de Beckenbauer, pero como es español,
nos
acomplejamos. Hay que recordar que se criticó en España,
bueno,
que Rodri tuviese el balón de oro, porque se lo habían quitado a un tal Vinicius Junior.
Bueno, no importa, pero eso no somos
hay que
nosotros.
Recordarlo.
Sí, pero
y Rodri es de la talla de Beckenbauer, ¿eh? Es decir, yo no he visto un jugador esa posición.
Y le queda mucho tiempo todavía.
Es que eso es lo que iba a decir. España tiene ahora mismo un equipazo
para 4
humano,
años.
No solo futbolístico, sino humano. Y la media son 25 años.
Claro, no.
Hay gente de 19 y de hasta 30. Creo que el mayor es Laporte y tiene 31.
Ya le calcularon que va a tener cada uno de ellos en el próximo Mundial.
Pueden estar todos, pero es que viene gente empujando por abajo, ¿eh? Es que viene gente que han ganado el europeo, si sub-19.
Estamos en todos lados.
Si empuja y son mejores, pues serán mejores y tendrán su puesto.
Pero había un presidente de gobierno actual, legítimo, que le preguntaron que quién quisiera que ganara y dice que el que juegue mejor.
Sí.
Eso es para multarlo, que eso no lo hace nadie normal. Tú, presidente de gobierno de España, el que quieres que gane es España. Y que juegue
otra
bien.
Cosa después que juegue otra mal, pierda.
Pero ¿cómo que el que juegue mejor? ¿De qué? ¿Tienes miedo a decir la palabra España? ¿Tienes miedo a usar? ¿Sabes lo que han obligado? A que digan Estado, no España. Hay gente que le da urticaria a España, la palabra. Y no puede ser. No podemos permitir que eso ocurra.
Bueno, puede pasar. Lo que pasa es que no pueden condicionar el futuro de España.
No, pero...
Pueden pensar lo que quieran, pero no podemos permitirle que nos digan por dónde ir.
Pero si tú eres presidente de gobierno, no te puedes dar urticaria. Pero segundo, ¿cómo puedes gobernar legítimamente teniendo a Bildu, que ha dicho que lo mejor es que pierda España? Que le ha pegado a gente que ha llamado FAC España. En Bilbao, FAC España. FAC.
No los vascos, sino los líderes de Bildu.
No. Otegi, lo que tiene un pacto directo, es que Otegi, que tiene
queda
un partido.
Menos de un año para que esto
bueno,
acabe.
¿Tú crees?
¿Acaba qué? ¿El que acaba o empieza?
¿Tú crees?
No, acaba. A ver, acaba la época, la era Pedro Sánchez.
¿Tú crees?
Otra cosa, sí.
Yo no lo tengo tan claro.
El lowly, please.
Yo no lo tengo tan claro.
Ya se está estudiando. ¿Recuerda que un día traje que las elecciones no tienen que ser en septiembre? Porque legalmente se puede estirar un mes y medio más. Ya está estudiando esa posibilidad. Segundo. ¿Y los nietos? ¿Y los bisnietos que se están haciendo? ¿Y quién maneja correos? ¿Quién maneja Hidra? Ojo, yo no quiero sospechar. Digo quién lo maneja. Las últimas elecciones generales, había 500,000 de votos que no se contabilizaron de sobre porque se tiraron, porque no había en teoría empleados contratados para resolverlo. Ojo, yo estoy de acuerdo contigo que lo ideal sería, si esto es limpio, sin duda, estoy convencido que hay un cambio. Yo estoy convencido. Y después veremos si va mejor o no.
Yo lo tengo clarísimo que va a ocurrir el cambio, que no vamos a esperar hasta septiembre.
Estamos en el año 26, Juan Carlos. ¿Te acuerdas del 23? Más de septiembre, mira. ¿Te acuerdas del 23, en julio del 23, cuando nos convocaron a elecciones generales?
No había el sentimiento.
¿Pero qué sensación teníamos de que iba a ganar el Partido Popular casi por mayoría absoluta y que iba a gobernar casi por mayoría absoluta?
Yo nunca tuve la sensación de ninguna.
Pero si estaban repartiendo ministerios.
Sí que sumaban, pero después. A ver, la política, yo siempre digo, nosotros. Y pongo el mismo ejemplo que yo viví. El viernes antes del sábado de reflexión, Coalición Canaria tenía mayoría absoluta del Puerto de la Cruz. Y el sábado un periodista de Diario Aviso saca en el titular que ha habido un compadreo para el servicio de basura. Y consiguió que Coalición Canaria perdiera la mayoría absoluta y Lola Padrón ganase del Puerto de la Cruz y nos sacase 300 votos. Y eso lo digo con documentos que demuestran que lo que estoy diciendo es verdad.
Pero más razón.
Cambió en 24 horas.
Bueno, más razón para lo que
estoy diciendo. Claro, pero es que era una situación, no la quiero mezclar ahora, que yo sé que todo puede cambiar en un momento dado, y eso fue lo que pasó en el 2023. Que la política, la izquierda se moviliza mucho más que la derecha.
Vamos a ver, querido amigo y compañero.
Y con malas artes.
No ha dimitido nadie del Partido Socialista, nadie por la corrupción. Nadie. Nunca ha habido tanta corrupción demostrada jurídicamente, yo no digo que uno lo piense, como ahora, nunca.
No.
Bueno, pues ya está. Donde hay un fiscal condenado, fiscal general del Estado, alguien ha dimitido, no dimitió ni el fiscal. No solamente, sino se inventaron el lawfare, que esto es inventado.
La investidura de Pedro Sánchez se empezó a hablar en España del lawfare, que cuando yo oí esa palabra yo no sabía lo que era. Lo puso encima de la mesa.
No sabía usarlo.
Y ahora ya todo el mundo habla del lawfare.
¿Y qué es eso de la UDEF? Dijo el amigo Puyol, que se llevó por delante y se lo sigue llevando las nueces de todos los que movían. Cientos y cientos y cientos y cientos de millones de euros que van a los hijos, y él no por la edad, pero los hijos están en juicio, pero que lleva 8 o 9 años el juicio parado por cientos de millones de euros.
¿Y ahí se quedará?
Espero que no, porque gracias a Dios la justicia mientras aguante.
Sí, pero las causas de Hacienda con los débiles no prescriben nunca.
Bueno, me gustaría comentar.
Esos no prescriben nunca. Los débiles no.
Me gustaría comentar los movimientos que hay en la prensa, ¿eh? Ojo. Aquí estamos en un medio de comunicación. El ABC ha fulminado a Chicote, que es amigo mío, Javier Chicote.
¿Y por qué?
Bueno, no se sabe. Sí, bueno, yo digo datos.
¿Ha fichado a Soto Ibarz?
No, ha fichado a nuestra amiga esta, Ketty Garaz. Ha fichado antes, pero esto se lo ha cargado el director actual, Quirós. fulminado.
Pero a Chicote no le va a pasar nada, tiene trabajo.
¿Y qué tiene? No, pero que tiene que
sí, él lo dijo que llegó y cuando...
No, fulminado.
Tuvo que coger la caja y cuando fue a entrar al ordenador ya no podía entrar ni a su ordenador.
Pero estamos hablando, el periodista de investigación, demostrado por todos, respetado por todo el mundo, incluido por la izquierda, porque es un tío serio, un periodista.
Y Ángel Barceló, ¿qué le pasó en la SER?
Bueno, eso sí, sí, pero Ángel Barceló no le llega ni los talones de lo que significa investigación.
Sí, porque, sí, no, pero y en Onda Cero, que se me fue el nombre, de Carlos Alsina.
No, pero Carlos Alsina no se fue, ni lo han dimitido. O sea, ha cambiado porque no puede el horario que tiene. Él lo ha dicho, mi horario es imposible.
Hay movimientos en la prensa que habrá que entender.
Sí, bueno, oye, pero es que perdóname.
El que manda es el que paga.
Oye, pero no.
Y al que paga tiene que buscar el negocio.
Yo te puedo pagar, pero no fulminar. Yo te puedo pagar y decir, mira, tu amigo, este verano cógete unas buenas vacaciones. Sí, no te importa, pero aquí tienes lo que quieras.
Si no me interesa.
En una empresa privada que hagan lo que quieran es interés económico. Lo preocupante es que lo que se hace en televisión española y en medios públicos.
Bueno, a mí
por mucho que después el Estado o el gobierno del Estado mande publicidad o el gobierno de las autonomías mande publicidad, las empresas son empresas, Antonio, y que cada uno sabe lo que hace.
No, no importa. No,
pero el problema está cuando televisión española contrata gente pagando dinerales.
El servicio público de la información es público. La necesidad de contar la verdad, porque los ciudadanos tenemos derecho a saberla, lo hacen los periodistas mayoritariamente.
Deben.
Públicos o privados, no tienen.
Sí, ese pero el hecho...
Ese deben, deben.
El hecho de haber fulminado a este hombre...
Para mí, yo hablé con él ayer, me parece de una manera además...
¿Está cabreado?
No estoy autorizado para decir si lo está.
Yo lo vi en
fulminarse.
En todo es mentira.
Todo es mentira, lo vi. Y lo vi muy tranquilo.
Sí, bueno,
muy tranquilo.
Ya escribirá en su momento en su sitio.
Sabe que no tiene ningún problema para subsistir y para un boxeador.
Oye, pero estás hablando de un señor vinculado a ABC desde que nació. Estás hablando que vinculado a una empresa.
Indra también estaba en el mundo, ¿no? ¿Eh? Y se peleó con Pedro Jota.
¿Quién?
Indra.
Sí, bueno, sí, pero Indra tampoco es de investigación. Y Indra es Indra.
Sí, pero.
Indra.
Este
Indra,
es
Indra. Indra.
Un freelance. Este hombre,
yo también lo conozco,
a mí me encanta además, yo lo veo en todo es mentira y es el único que pone...
Chicote, vamos a Chicote. A
Chicote, sí, Chicote.
Vale, que a mí,
yo que además cuando habla sabe de lo que está hablando y yo lo vi hasta liberado.
Sí, bueno.
Lo vi hasta liberado.
Te voy a dar un dato de récord, que es que lleva tiempo así, mal, por eso está liberado, lleva tiempo mal. Claro, oye, un empresario leal a tu empresa... Un periodista, un profesional leal a tu empresa, que ha dejado lo mejor y las exclusivas más importantes en el ABC, que lo podía haber hecho en otro sitio, que de repente lo cesen fulminado. No, hombre, no. Eso yo creo que tiene un valor enorme, aunque sea privado, y tiene un significado lo que está pasando.
Bueno, pues está motivado todo por la política y porque este hombre no se casa con nadie, porque hace su trabajo por encima de... Y además, como decía antes, un deportista como la Copa de un Pino, es boxeador. Sí. Y muy deportista, y además a mí me parece un tío muy serio, y lo reconocía. Mira que uno de Más Madrid, ¿cómo se llama este, el que es diputado de Más Madrid?
Miguel.
Sí, no sí. Me mira, te voy a dar un dato. Yo, Chicote, tengo muy buenas relaciones con él, de siempre. Pero no porque lo conocía de antes, sino porque en la comisión de investigación para la tesis doctoral del señor...
Estamos hablando de Javier Chicote, no de Alberto Chicote.
Sí. Ah, no, sí, no, eso sí. Es yo por la comida no voy. Javier, yo por la comida Chicote. No voy, ni por la bebida. No. En el Senado se abrió una comisión de investigación muy potente de todos los partidos para investigar la tesis doctoral del señor Pedro Sánchez. ¿Quién fue secretario de esa comisión? Antonio Larco. El presidente Luis Aznar, que es un gran amigo mío. Y se llegó a las conclusiones de lo que pasó. ¿Quién estaba detrás también? Porque tenía un montón de información y iba al Senado siempre para seguir esta comisión. Chicote. Y Chicote sabe que la tesis doctoral no se hizo. Perdón, no se leyó. Lo oyeron en Madrid, pero no se leyó. Venga. Y entonces, chicos, lo digo, por eso viene la confianza que tengo y que tenemos juntos, porque me reuní con él un montón de veces y digo, mira, ¿qué pasa aquí? Porque nosotros pedíamos información y tenía que darte la
Se nos ha ido de las manos el tiempo, ya sí, falta. Bueno, nos quedan 2 minutitos por si tienen alguna cosa que quieran comentar antes de que nos despidamos hasta la semana que viene.
Que ganar y perder es un matrimonio indisoluble, que estoy feliz que España haya ganado. Viva,
a mí lo
viva
único
España
que me da
y me siento.
Tristeza de lo que he vivido estos días, que alguien diga que es orgulloso, que está orgulloso de su país porque España ganó el Mundial. Yo estoy orgulloso de mi país grande y de mi país chico, que es Canarias, de mi patria chica y de mi país. Estoy orgulloso por muchas cosas, porque tenemos la mejor medicina, porque tenemos grandes médicos, porque tenemos no sé cuánto, pero no solo porque España gana un mundial.
No, no importa, pero el factor que une es muy... Hace falta
sí,
liderazgo.
Sí.
Mira, en España hay dos cosas que unen a los españoles, a todos. Nada más que hay dos, en mi opinión, la mía. No es la Constitución, ya se ha visto que la
Constitución
no une. El fútbol el deporte, pero el fútbol, no el deporte en general, el fútbol y los trasplantes. Es en donde no hay ni una discusión, ni una, y que seguimos siendo los primeros del mundo.
Y que sigamos siéndolo.
Sí, el deporte no, porque España en waterpolo hemos quedado campeones de Europa, campeones del mundo, campeones olímpicos.
No dice nada. Claro.
Y no ha sido noticia, sino.
Y hemos hecho auténticas virguerías en otros deportes, en las Olimpiadas.
El otro día salió un anuncio que decía: el que ha nacido y ha vivido en el siglo pasado, desde los años 90 hasta ahora, la barbaridad de cosas que ha visto. De motociclismo, de karate, de fútbol, de tenis, de natación.
Había
de
otra figura. Rafa Nadal. Rafa Nadal también nos unía.
No, hombre, ¿qué tal? Sí, pero.
Mucho
pero
más que Serena Ballesteros.
Carlos Alcaraz, porque sí, es el hijo.
No, pero
de...
no tiene el carisma de.
Que nos una a todos y que saquen 2 millones a la calle el fútbol.
Sí.
La selección española, no el fútbol, perdón. No el Barcelona y el Madrid, la selección española.
Y no somos conscientes después, y esto es minucia, pero no somos conscientes de que todos esos señores que van encima de una guagua acaban de ganar 900.000 euros. Cada uno. 900.
Algunos harán buen uso. Había uno que estaba abriendo botellas de champán de 20.000 euros.
Casi el 50%. Es confiscatorio. Sí. ¿Sabes por qué le pagan ese dinero? Porque la Federación Española recibió por haber ganado
48 millones. Se quedan con 25.
¿Quién ganó esos 48 millones? Los jugadores.
Pero después miras, por ejemplo, Cucurella, que gana 10 millones al año.
Me alegro mucho.
Es una barbaridad. Bueno, no, yo me alegro.
¿Al año o al mes?
Al año.
Pues Mbappé lo gana casi al mes. Claro. Y creo que hay por ahí un tío que se llama Roncano que gana algo parecido.
No, bueno, pero sí.
A mí, mira, lo que gane cada uno, mientras que no toquen lo mío.
Y que paguen los impuestos que le corresponden.
Y que paguen los impuestos. Claro. Pero me parece una barbaridad. Si no debería. No debería ser así.
No, pero es que
como decía Alessandro Lecchio, no soy yo el que pago por verme desnudo. Si hay alguien que lo paga es porque yo lo valgo.
Sí, lo sé. ¿Tú sabes cuánto gana el chaqueta verde que gane Augusta en golf? Que es minoritario el deporte. Dime algo. Le garantizan la chaqueta verde 1.000 millones de pesetas. 1.000 millones de dólares, perdón, de dólares.
¿Pero que genera o que se lo embolsa?
Se lo embolsa al final, solamente por ganar. ¿Qué significa? En una serie
una barbaridad,
de años,
¿eh?
Tiene propaganda, ¿no?
Le sobra un cero, por lo menos, ¿eh?
No, le sobra ni uno.
1.000 millones de dólares.
Claro, porque...
Lo que genera
que es propaganda.
Lo que genera sí puede ser.
No, claro.
Y ahora la moda...
Lo que genera sí, pero lo que se embolsa un jugador...
Propaganda, que no es
premio.
¿Tú
sabes que ahora en diciembre en España va a haber 5 minutos de hidratación?
Para publicidad.
En diciembre.
Para la publicidad.
Chapo, pero lo que van a estar diciendo.
Los americanos son los recursos.
Han transformado un partido de fútbol en un partido de baloncesto, 4/4. Claro.
Cuando digo 1.000 millones, lo digo en serio, ¿eh? Estoy hablando, no se lo dan en metálico. Es lo que engendra por tenerlo propaganda directa de chaquetas, bolas, no sé qué, carritos, no sé cuál. 1.000 millones, eso no es mucho allí, ¿eh? No es mucho.
Ayer salía una gracieta de estas. Decía que
100 millones.
En diciembre en España se haría, en vez de la pausa de hidratación, sería pausa de calefacción con una
faldita camilla.
Una caseta, una mesa y choricitos, jamón, queso.
La época en la que Johan Cruyff fumaba un cigarro en los descansos ya pasó. Ya pasó.
Y
Kubala, eso ya pasó.
Fumando en el banquillo.
Perdón, yo viví fumando en quirófano.
Jugadores de fútbol.
Yo viví fumando en quirófano, médico y cirujano que ya está.
Hemos avanzado.
Y en el Parlamento fumando. ¿Y en el Parlamento?
Sí, y en un ayuntamiento, y en el cenicero.
Y en la universidad, y en las clases, dando clases.
Fumaba.
Claro.